Es un hermoso privilegio del Señor estar juntos otra vez. Cuando levanté mis ojos al cielo este día y vi que estaba a punto de llover, volví a recordar que la lluvia es una señal de agrado de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el corazón del hombre es de hierro, los cielos son de bronce. Que cuando el corazón del hombre está cerrado, tapado, endurecido, Dios también cierra el cielo. Pero cuando el corazón del hombre es abierto, Dios abre las esclusas del cielo y manda su lluvia como señal de agrado. Así es que hoy es un día donde podemos decir gracias, Señor, que la lluvia está mandando el tesoro para que la tierra tenga su crecimiento. Terminamos la semana pasada hablando y compartiendo en el pasaje de Cantares que somos un huerto de Dios. Y recuerdan que hablamos sobre las fuentes y sobre los pozos. Gracias a Dios que hoy las fuentes se abrieron. Así es que bienvenidos a todos aquellos que hoy están recibiendo de las fuentes del cielo. Todos aquellos que tienen en su corazón un pozo abierto para que Dios mande de su lluvia. Le damos un saludo nuevamente otra vez a la audiencia y a las personas que nos escuchan de Radio Vida. Desde aquí también un saludo entrañable a las personas de esa región y provincia que han sufrido esa situación y que han sido damnificados con este terremoto que ha conmocionado no solamente lo físico, sino yo creo que también de alguna manera está conmocionando el corazón de ese pueblo para que busque, para que encuentre, para que haya la seguridad que solamente Dios puede ofrecer. Así que desde aquí también, desde Albacete, nuestro saludo a aquellas personas, a aquellos cristianos, hijos de Dios, que también lamentablemente han tenido que sufrir por esta causa, pero que yo sé que en la medida de que son hijos de Dios, tienen puesta su confianza en el Señor. Así es que Dios sea para ellos también su rescate, su socorro, su auxilio. Vamos a leer juntos el libro de Cantares en el capítulo 5, porque es un pasaje muy entrañable. El capítulo 5 comienza con el final en realidad de todo lo que fue el capítulo 4. Recuerden que la semana pasada hablábamos que somos un huerto para Dios. Le dije a usted que cuando Dios le llama a la iglesia esposa, esa es la porción del Hijo. Cuando Dios llama a la iglesia hermana, esa es la porción del Padre. Pero cuando Dios llama a la iglesia huerto, esa es la porción del Espíritu. Así es que es emocionante poder ser un huerto para Dios. Es emocionante que las dos manifestaciones del Espíritu son la provisión más importante que un huerto tiene, es el viento y la lluvia y el agua. Así es que el Espíritu Santo sopla sobre los huertos de Dios y el Espíritu Santo manda la lluvia sobre los huertos de Dios para que a través de la lluvia se vea el fruto y a través del viento se vea el aroma, se huela. En el término aroma en la Biblia es agrado a Dios. Así es que el fruto es importante para Dios, pero el agrado es muy importante para Dios. Que seamos no solamente árboles fructíferos, sino árboles agradables para el Señor. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Yo vine a mi huerto, o sea, Dios vino a su huerto. Yo vine a mi huerto. Oh hermana, esposa mía. Vuelve a mencionar los tres términos del Espíritu de Dios. Huerto, hermana y esposa. Yo vine a mi huerto, hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestirme? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y aquí terminamos con el pasaje, porque no nos va a dar más tiempo. Aquí hay un capítulo que en realidad comienza con un versículo, que es el final de otro capítulo, el 4, donde se habla de que Dios viene a su huerto. Eso es muy hermoso. El dueño del huerto viene a ver lo suyo, y eso es bueno. Viene a ver si los aromas han traído las flores ya, y si hay fruto en los árboles, viene a ver Si los frutos son evidentes en el huerto, viene a ver si ya las cosas están bien, si ya por fin los árboles empiezan a dar su fruto. Se habla de que en esta visita del dueño al huerto, lo que viene es a revisar, a mirar, a observar, a ver si el huerto ha dado sus aromas. Por eso habla ahí, dice, he cogido mi mirra, he recogido mi mirra, mis aromas. Y habla del fruto, habla del aroma. Eso es muy importante. ¿Cuántas ocasiones el dueño del huerto, que es Dios, cuando viene a su huerto no tiene nada que ofrecerle? ¿En cuántas ocasiones la iglesia tiene poco que ofrecerle a Dios? ¿En cuántas ocasiones la iglesia tiene muy poquito que poderle dar a Dios? Esta visitación es muy especial. Voy a explicarles algo que tenemos que entender aquí. Esta visitación es muy especial. La novia, la esposa, está sustentada a través de que vive con el esposo, se siente satisfecha. Por fin la esposa está dando el fruto que debe de dar. Por fin la iglesia hace lo que tiene que hacer. Es un huerto que da fruto y da aromas. Y el dueño, el esposo Salomón, está complacido de ver a su esposa complacida. La palabra ahí, o el término ahí, menciona hasta 9 veces en un solo versículo mi, el término posesivo mi. Mírenlo como dice, mi huerto, mi mirra, mis aromas, mi panal, mi miel, mi vino, mi leche. Eso habla de pertenencia. El esposo es el dueño. Y es el dueño de todo lo que ocurre. Es el dueño de todo lo que ocurre en la iglesia. Es el dueño de todo lo que ocurre en nosotros. Es el dueño de todas las plantas, las flores. Él es el que disfruta y debería de disfrutar esas cosas. La iglesia para él es su regazo. La iglesia para él es su lugar donde él puede reposar. Y aquí, una vez en el versículo 1, vuelve otra vez a mencionar la importancia de cómo Dios considera a la iglesia como su tesoro más preciado. Dentro de la iglesia está usted, y usted es un árbol de justicia, un plantío de Dios. Y usted es su posesión. Esto es muy importante, porque habla precisamente de que cuando alguien posee algo, tiene una estima especial en lo que posee. Todos los términos que aquí aparecen, mi, todo el tiempo, esa frase que nos advierte de que el huerto es de Dios, los frutos son de Dios, y todo lo que ocurre ahí es de Dios, nos tiene que consolar. Porque cuando tú tienes algo que es tuyo, tú cuidas lo que es tuyo. Cuando tú tienes algo que es bueno, tú cuidas y consideras lo que para ti es bueno e importante. Para los años que van a venir, va a ser muy importante que entendamos el nivel de la posesión que Dios tiene de nuestras vidas. Vamos a vivir soledades muy, muy fuertes sobre la faz de la tierra. Dificultades, regresa a vivir tiempos muy comprometidos. La seguridad de la pertenencia va a ser muy importante para nosotros. Va a ser básico para nosotros entender que pertenecemos a Dios. Pertenezco a Dios. Soy su pertenencia. Soy su huerto. Soy su esposa. Soy su hija. Y ese sentido de pertenencia tiene que ser un baluarte, una fortaleza para ti en este tiempo. Diga conmigo, no estamos solos. No somos cualquier cosa. No somos un árbol por allá. Usted va muchas veces por la carretera y encuentra árboles que usted no sabe quién es el dueño. Usted va por la carretera y encuentra flores que usted no sabe quiénes son los dueños. Usted no relaciona el fruto con el dueño porque no sabe quién es. Pero en este huerto el fruto se relaciona con el dueño. Por tanto, usted va a ser el regalo más preciado que Dios tiene para mostrar a quién usted le pertenece. Es muy importante que la iglesia entienda a quién le pertenecemos. Usted no es del pastor. Usted no es de una religión. Usted no es de una denominación. Usted no pertenece a una finca privada de los hombres. Usted es de Dios. Y Dios cela lo que es suyo. Profundamente lo cela. Ama profundamente lo suyo. Ama profundamente lo que es de Él. Somos su posesión. Y por fin, después de 4 capítulos completos, por fin el amado va al huerto y puede saborear los aromas. Y puede tomar su leche. Y puede tomar su panal. Y puede tomar su miel. Y puede tomar su vino. O lo que es lo mismo, por fin hay fruto en la esposa. Por fin. Por fin hay aromas. Por fin hay agrado. Por fin hay fruto. Por fin, por fin. Diga, por fin el esposo disfruta. El padre disfruta. El espíritu disfruta. Por fin. Este es el versículo 1. Por fin está disfrutando. Se puede sentar en su huerto y tomar, comer, beber, saborear, participar. Por fin. Dile, llegarán los días donde por fin Dios saborea la iglesia. Porque lleva 2000 años edificándola a ver si puede por fin hacer algo con ella. Por fin puede hacer algo en la iglesia. Por fin Dios dice, ahora sí, este es mi huerto. Diga, por fin el esposo puede ocupar su lugar. Toda la Trinidad está agradada. Toda la divinidad está agradada. Por fin la esposa es parte de su reino. Por eso ahora es mí. Esa es una de las cosas que más le ha costado a Dios que nosotros entendamos con la iglesia. Que somos parte de su reino. La iglesia es un instrumento en su reino y es parte de su reino. La prioridad del rey es el reino. Y por fin la esposa ha entendido que es parte del reino. Que la esposa forma parte del reino, está en el reino, y por tanto, como ese está en el reino y forma parte del reino, el esposo está complacido como rey de que la reina por fin se sienta parte del reino. Y está complacido con eso. Diga conmigo, la primera cosa que necesitamos entender como iglesia es que somos, pertenecemos a un reino. Y cuando la iglesia se siente parte del reino, el esposo está feliz. El esposo puede ocupar su lugar. Entonces la esposa puede ofrecer aquello por lo que fue creada. Entonces por fin el esposo puede tomar de la cosecha y puede tomar del fruto. Y por fin el fruto de que el esposo toma es el producto del trabajo de años tratando con nosotros. Esa es una de las cosas finales que Dios va a hacer con la iglesia. Al fin de los días, por fin Dios va a poder saborear el fruto de años trabajando con nosotros. Porque si Dios tuviera hoy que decir, voy a saborear el fruto de nosotros, se queda con hambre. Si Dios dice, voy a comer manzanas, igual no hay. Voy a saborear, igual se queda sin fruto. Pero dice que llegarán los momentos, porque todo el capítulo 5 para adelante es una interpretación poderosa del tiempo final de la iglesia, donde dice Dios, por fin voy a ir a mi huerto y voy a saborear el fruto de mi iglesia. Eso es muy importante. Por fin el fruto del trabajo de Dios. Por fin, por fin. Diga conmigo, el huerto es el fruto de su labor. Por fin la iglesia va a ser el fruto de su labor. Es su posesión, ha trabajado con ella por años, ha intentado hacer que la iglesia dé fruto, ha intentado hacer que la iglesia dé un aroma, y por fin ahora él se sienta en el huerto, reconoce que la iglesia para él es su amada, su esposa, su hija, su huerto, saborea del fruto y dice, por fin, todos los años que trabajo sobre ellos y llevo años intentando conseguir, ahora veo el fruto en la iglesia. Ahora tome este asunto para usted mismo y empiece a entender cuántos años lleva Dios trabajando con usted. Hace algunos años Dios me dijo a mí, hijo, llevo 20 años trabajando contigo. ¿Cuándo me dejarás hacer lo que quiero hacer sobre ti? ¿Cuándo me vas a dejar que yo trabaje, que haga lo que quiera hacer? Y aquellas palabras me sacudieron. Me di cuenta que Dios llevaba esperando que le dejara. O sea, Dios quiere ver el fruto de su labor en mí. Quiere labrar en mi corazón. Quiere hacer producir mi corazón. Quiere ver el fruto de mi corazón. Dios ya no está interesado solamente en venir a su lugar simplemente para observar. Quiere comer, diga conmigo, quiere comer, quiere beber. Eso se llama participar. Diga conmigo, comida y bebida en la Biblia habla de participación. Comida y bebida hablan de pacto en la Biblia. Siempre es así. El fruto de su trabajo somos nosotros. El fruto de su labor es su huerto. Y lleva muchos años Dios queriendo hacer algo con nosotros. ¿Qué tal cuando nosotros llegamos a Dios, si Él nos viera y dijera, wow, me gusta lo que veo? ¿Qué tal si llegáramos y nos sentáramos a la mesa y dijera Dios, wow, me gusta lo que me ofreces? ¿Qué tal si nosotros nos sentásemos a tener un rato con Él y Dios no tuviera nada que reclamarnos? Oh, ¿usted ha estado con Dios en algunos tiempos donde Dios no le reclamó nada? Porque casi siempre cuando nos sentamos con Dios, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros? Reclamarnos. Que esto no está bien, que esto no está bien, que esto está aquí, que cuidado con esta actitud, cuidado con aquello. ¿Cuándo Dios se sentará con la iglesia y no tendrá que reclamarle nada? Aprovechará, disfrutará. Usted recuerda los días cuando usted se sienta con su hijo a comer y no tiene que decirle, siéntate bien. No escupas. No hables con la boca llena. Cómete la sopa. No bebas más. Estate quieto, siéntate bien, ponte bien, no te levantes. Las madres dicen, ¡ay, ay! ¡Qué ganas tengo de que ya aprendas a comer solo! Dicen, ¿por qué? Porque, amado, es difícil disfrutar, comer y beber cuando todo el tiempo tú estás teniendo que enseñarle a tu hijo que se porte bien. Así que imagínate la diferencia tan grande que supone que Dios en el tiempo final se va a sentar a comer y a beber con la iglesia sin reclamarle nada. Diga conmigo, ¡qué disfrute más grande! Porque, oye, perdóneme, si yo tengo que estar toda la vida comiendo con alguien y solo corrigiéndole, me cansa eso. ¿A usted no le cansa? ¿A usted no le cansa corregir a sus hijos? ¿Qué hacen los padres cuando tienen que estar todo el tiempo corrigiendo? Llega un momento que dicen, ¡ay, ya! Haz lo que quieras, hijo. Ya me tienes cansado. ¡Ay, este muchacho! Lávate los dientes. Peínate. Venga, acuéstate ya. Recuerdo cuando los días de mis hijas eran más pequeñas y se acostaban. Y les dábamos su tiempo, orábamos, leíamos la Biblia juntos, se acostaban, le dábamos un besito. Y entonces las escuchábamos cuchichear. Vamos, hijas, duérmanse ya, que mañana. Y las oíamos. Y otra vez, vamos, hijas, venga, vamos. Y nada. Y la tercera vez, vamos. Y entonces me tenía que levantar. Y entonces hacía fuerte así los pasos por el pasillo para que supieran que estaba llegando para allá. Y se callaban. Y se hacían la dormida. ¿Les suena esos días? El problema no es un día. El problema es que eso era todos los días. Todo el tiempo reclamando. Dile, qué hermoso vivir con la esposa sin reclamar nada. Eres, qué hermoso convivir con un esposo que no hay que reclamar nada. ¿Eh? ¿Verdad que es hermoso? Que no tiene que usted estar corrigiéndolo. ¿Eh? Qué hermoso es eso. Fíjense que este versículo 1 es una oportunidad muy hermosa, muy preciosa, de ver a la iglesia de a Cristo juntitos, tranquilos, en paz. Diga, y en esa complacencia aparece el versículo 2. Cuando están tranquilitos, se duermen. Y dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y dice que entre sueños escuchó a la voz de mi amado que la llamaba. Ábreme, ábreme. Qué curioso. Nuevamente la esposa duerme. Si tú recuerdas en el capítulo 2, ya hace unas cuantas semanas, la primera noche que la esposa, la doncellita, la betula, pasa con Salomón, se duerme. Y cuando se levanta en la mañana, el esposo no está. Y lo ve que viene y lo escucha, que viene por los montes y por los collados y la está llamando a que salga. Pero usted recuerda que hablábamos que la esposa no quería salir. Pero aquí ahora es distinto. Ahora otra vez la esposa se duerme, pero ¿qué dice? Vela, está velando. Antes está durmiendo, ahora está durmiendo y ¿qué más? Y velando. O sea, la iglesia ya ha madurado. Ya no es solo dormir, ahora es dormir y velar. Ese es un sueño distinto. Diga conmigo, es el sueño de la complacencia. Es el sueño de la confianza. Es el sueño de la gente que duerme sabiendo que está todo bien, pero velando, vigilante, pendiente. Aquí no es el sueño del capítulo 2. Aquí es el sueño de una mujer, de una esposa de la iglesia que ya está más madura. Digo conmigo, es el sueño de la iglesia en el tiempo final. Por eso aparece la palabra velar, que es una clarísima referencia al tiempo final en la iglesia. Este pasaje, esta parte del pasaje es dispensacionalista, o lo que es lo mismo, habla de la iglesia en el tiempo final. Que la iglesia está durmiendo, como algunos de ustedes a veces cuando se duermen. Durmiendo, pero velando. Durmiendo, pero atentos. ¿Cómo duermen los padres? Cuando tienes un niño pequeño, ¿cómo duermen los padres? Diga, ¿cómo duermen? Aunque tú duermas, tú velas. Yo recuerdo los días donde mi esposa tenía la cunita a su lado. ¿Usted sabe que la mamá nunca pone la cuna al lado del papá? ¿Por qué no la pone nunca al lado del papá? Porque el papá cuando duerme hace así. Y no se entera de nada. Pero la mamá duerme con un ojo abierto y otro cerrado. Y eso, el niño hace así un movimiento que apenas se oye. Y la mamá ya está encendiendo la luz a ver si le pasa algo. Yo recuerdo cuando mi esposa no oía respirar a mi hijita. Y entonces encendía la luz y se sonaba. Ah, no está respirando. ¡Wow! Eso es dormir y ¿qué más? Y velar. Eso es el sueño de una persona responsable. Voy a decirte algo más. Cuando yo era joven, yo dormía y no me enteraba de nada. Pero ahora no sé por qué mi sueño ya no es el mismo. Yo con 20 años dormía pata suelta. Eso era dormirme a las 10 y me abría los ojos a las 8. Yo no me enteraba de nada. Ahora yo cuando duermo, me despierto a la 1, miro el reloj. El otro día me duermo, yo estaba durmiéndome temprano. Yo suelo acostarme temprano porque me levanto temprano. Administro bien el sueño. Y el otro día me acuesto y de repente me despierto. Y cuando me despierto yo miro el reloj y eran las 12:30 de la noche. Yo pensaba que era como a las 5 de la mañana ya a la hora de despertarme. Y eran las 12:30 y digo, pero Dios mío, ¿cuánta noche me queda todavía? O sea, uno sueña despierto. Prácticamente su sueño es ligero. Seguramente las responsabilidades, seguramente las preocupaciones, seguramente las situaciones no te dejan dormir. Los chicos de 18 años, ¿sabes qué preocupación tienen con la hipoteca? Ninguna. Cuando tú te tienes que cambiar de casa, y tienes que recoger, y tienes que hacer maletas, y tienes que hacer paquetes, y tienes que hacer cajas, tú esos días estás con una tremenda preocupación. ¿Tus hijos sabes qué preocupación tienen? ¿Cómo será su habitación? ¿Se podrán meter todo lo que tienen? Pero ellos no tienen la preocupación que tú tienes. Ellos duermen, pero no velan. Diego, amigo, ¿quién vela? El maduro, Diego, amigo, el maduro. Por eso aquí la iglesia no es una niña que se levanta por la noche y dice, ¡ay, no está el amado! ¡Ay, lo estoy yendo por allí! Y dice el amado, ven, y dice ella, ¡ay, no ven tú, que se está muy bien en la cama! Esa es la iglesia muy madura, egocéntrica. Aquí ya es la iglesia velando, mirando, vigilando. Este es un sueño de complacencia. Está velando, Diego amigo, pero percibe, está oyendo la voz del amado. Eso es la iglesia, que tiene una seguridad, duerme, está complacida, está bien, pero está velando. Diego amigo, sabe muy bien que tras los días buenos vienen los días oscuros. Que a veces el sol sale en la mañana y en la noche no se sabe si van a salir las nubes y va a tronar. Las personas maduras duermen pero velan. Las tres cosas bíblicamente que representan velar son, número uno, percepción. Número dos, administración. Número tres, discernimiento. Bíblicamente, cuando se menciona en la Biblia velar, se habla de administrar. La capacidad del hombre maduro de administrar los tiempos buenos y los tiempos no tan buenos. El hombre que vela es capaz de percibir las cosas. Que aunque duerme con un ojo, con el otro está. Por eso dice que aunque está durmiendo, oye. El que duerme no ve, pero ¿qué hace? Oye. No está oyendo entre sueños, está oyendo de verdad. Percepción. Número tres, discernimiento. El hombre maduro discierne los tiempos, discierne las ocasiones. Un terremoto en la ciudad de Lorca, España. El hombre maduro discierne qué significa eso. Y no es solamente un terremoto, hay algo más que hay que discernir. Yo hoy no sabía, porque no he visto televisión, bueno, no la veo, que parece ser que hay un movimiento que está en el centro de España, con miles de jóvenes que están protestando en el centro de nuestra nación, en la capital de nuestra nación, en el kilómetro cero de nuestra nación, protestando. Y yo puedo ver eso solamente de forma política, o yo puedo ver que algo está pasando. Digo, amigo, algo está sucediendo. Las cosas que antes no sucedían. Ese movimiento parece que está protestando porque está cansado de la política, del rejuego, de lo de siempre. Eso me está hablando de algo y me habla de la juventud. El hombre maduro no solamente ve las cosas, percibe, las discierne. La iglesia duerme, pero discierne lo que está pasando. La iglesia inmadura, ¿qué hace? Duerme a pata suelta, sin importarle qué está pasando allá afuera. Que se encargue Dios de eso. Pero dice Dios, no. Diga conmigo, como es una iglesia madura, y Dios lo sabe, ya da su fruto. Digo, amigo, Dios la llama. Diga, al maduro Dios lo llama. Al imberbe lo deja dormir. Al maduro Dios lo llama. Y lo llama de cuatro formas distintas. Precioso. Dice, yo dormía, mi corazón velaba y escuché la voz de mi amado que me llamaba. Eso se llama llamamiento, consagración, Diego amigo, misión.
La iglesia tiene un llamado, una misión. ¿Usted cree que aquí está solamente para dormir? ¿Usted cree que aquí está solamente para perder lo que está sucediendo? Yo ayer estaba en Madrid con mi esposa y cuando veníamos de vuelta en el auto, yo cuando llegué a Madrid percibí algo. Mire, yo no sabía nada de todo este movimiento. Le dije a mi esposa, no sé qué pasa, pero percibo algo en Madrid. Digo, no sé, yo siento algo en los aires ahora mismo. Percibo algo está pasando. Yo ni sabía. Esta mañana cuando miré dije, wow. Gente gritando, gente acampando. Yo ni sabía, yo no he visto noticias estos tiempos. Digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Apenas quedan unas semanas para las elecciones de una nación y son protestas como las de los países árabes. El pueblo levantándose de forma anónima. Algo está pasando. Digo conmigo, el sistema está quebrado. La gente está protestando porque no encuentra conformismo, no encuentra fruto, porque está cansada de las voces de los hombres. ¡Qué bonita preparación para las cosas que vienen! ¿Usted no se fijó en eso? ¿Usted solamente lee las noticias y no las percibe? ¿No entiende? ¿No sabe? ¿Usted cree que es normal que el presidente del organismo que regula la economía en el mundo esté en un escándalo? ¿Cree usted que es normal eso? Que un perverso, que no es la primera vez que lo ha hecho, un perverso es el que está dominando la economía en el mundo, el que rige destinos, el que firma. ¿Usted cree que la iglesia no tiene que estar cómo? Apercibida, atenta al llamado de Dios. Dice Dios, yo vengo por los montes. Ahora vamos a ver cómo Él viene. Y estoy llamando a la iglesia, diciendo, duerme, descansa, pero ve la iglesia. No te pierdas lo que está pasando. Oye, percibe, mira las señales de los días. Este día me escribió una señora, me dice, pastor, usted el otro día predicando habló del significado para usted, de lo que significaba que había fallecido ese hombre de Dios llamado David Wilkerson. ¿Me lo podría usted explicar? Santo, es difícil podérselo leer, podérselo explicar y podérselo escribir, porque a veces las percepciones espirituales son difíciles de expresar, pero para mí tiene mucho, mucho significado eso. Para mí tiene mucho significado lo que pasó hace una semana en nuestra nación. Tiene mucho significado lo que está pasando ahora mismo. No puedo estar, amado, durmiendo. Nada va a comer, no pasa nada. Yo mañana estoy pensando, ¿dónde me voy de vacaciones en agosto? ¿Estará usted en agosto aquí? ¿Usted sabe si estará? ¿Usted sabe que mañana, día 21, hay pronósticos de que el fin del mundo llegó? ¿Usted sabía eso? Que hay un hombre en Estados Unidos que se llama Camping, que está llenando de carteles el mundo entero diciendo, Cristo viene mañana. ¿Sí? ¿No sabía usted eso? Pues está así. Hay un montón de carteles en Estados Unidos, pancartas pagadas económicamente, donde dice, Cristo viene mañana, día 21 de mayo, es el día del fin. Yo no creo, pero, ¿y si es? ¿Nos despedimos ya por si acaso? Yo digo, Dios mío, para mí lo importante no es las predicciones. El tiempo no hay que vivirlo en la cronología, sino entenderlo en el espíritu, conforme Dios lo expresa. Vengan conmigo, vamos juntos. Miren de qué cuatro formas Dios llama a la iglesia madura. Número uno, le dice, ábreme, hermana mía, diga conmigo, naturaleza. ¿Somos hermanos de quién? De Cristo. Por tanto, somos hijos de Dios, por eso es que Cristo es nuestro hermano mayor. Le está diciendo la hermana, ¿por qué le llama hermana? Diga conmigo, naturaleza. La iglesia madura tiene una naturaleza. No somos solamente hombres. Nosotros somos hombres con la naturaleza, participamos de la naturaleza divina a través de Jesús. Está hablando de nuestra condición, naturaleza, hermana. Número dos, segundo título, amiga. Habla de comunión, amiga, comunión. Número tres, la llama paloma. Vea conmigo, el término paloma representa poder, autoridad, representa al Espíritu Santo. Después le dice hermana, después le dice amiga, después le dice paloma. Mira qué término le dice, perfecta mía. La palabra perfecta en la Biblia siempre, siempre. ¿Saben qué significa la palabra perfecta en la Biblia en el griego? Teleios. Perfección, consumación. La palabra teleios es cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, teleios. La palabra perfección en la Biblia se relaciona con cumplimiento de propósito. Para Dios, perfección no es ser bueno, es cumplir propósitos. No le llama esposa. ¿Te das cuenta? No le dice esposa. Porque aquí el llamamiento de Dios no es a intimidad, es llamamiento a misión, a propósitos. Si Dios llamara a la iglesia a intimidad, le hubiera dicho, esposa mía, ven. Pero no le llama esposa. Lleva cuatro capítulos llamándole esposa. Ahora dejó de llamarle esposa. Ahora le llama amiga, le llama hermana, le llama paloma y le llama perfecta. Porque todas esas cosas tienen que ver con la misión de la iglesia, con el propósito de la iglesia. ¿Qué quiero decirle a usted ahora? Muy importante. ¿Hola? ¿Qué quiero decirle a usted? Que la iglesia del último tiempo, la iglesia del fin de los días, no es la esposa para pasar ratos con Dios. Mire, yo tengo un gran problema en mi corazón. A mí me gustaría ser la esposa para estar solo con el Señor. A mí me encanta la intimidad con Dios. Me encanta la devoción. A mí me encanta encerrarme, poner adoración y estar tiempos con Dios. A mí, yo lo disfruto enormemente eso. No me preocupa ni el tiempo, ni la comida, ni nada. Cuando se trata de estar con Dios, yo amo la devoción y la piedad. No me preocupa nada. Pero yo tengo un problema. ¿Saben cuál es mi problema? ¿Saben cuál es mi problema? Mi problema es que personalmente Dios me está diciendo que ya no es tiempo de ser la esposa. Que ahora es el tiempo de cumplir su misión. Ya no es el tiempo de la intimidad, es el tiempo de... La iglesia ya ha tenido mucho tiempo para estar en intimidad. Si no lo aprovechó, es problema de ella. Hemos tenido años donde Dios nos ha dado una perfecta adoración, una preciosa comunión y nos ha permitido que estemos con Él. Pero los años han llegado para que ahora la iglesia cumpla su misión. O sea, ahora su llamamiento no incluye intimidad, incluye propósitos. Su llamamiento, con esos cuatro títulos, te está hablando del propósito del llamamiento. Por eso dice, perfecta mía. De hecho, así es. Naturaleza, comunión, espíritu, poder, autoridad. Y la última, propósito, perfección. Está incluyendo a la iglesia en cuanto a su misión en la tierra. Es la llamada final de Dios a la iglesia. Es el tiempo final. Es la consagración a un propósito. No la consagración a estar con Dios. Eso ya lo tenemos. Vuelvo a repetirte. Por años Dios ha llamado a la iglesia a la intimidad. Si no has estado con Él, es problema tuyo. Si no aprendiste a conocerle la intimidad, es problema de la iglesia. Ahora la iglesia ha sido llamada a cumplir propósitos. Y la iglesia ya no puede decir, ¡ay, no, me quedo en la cama, Señor!, dice Dios. No, te estoy llamando. ¡Ábreme! La iglesia llama, ¡ábreme! Te está invitando. No es una llamada a la intimidad, es una llamada a la responsabilidad. Ahora déjeme esta parte final acá. Permítame esto. Esta parte, voy a ver si Dios me permite que yo se la pueda expresar. Dios llamando a la iglesia a la responsabilidad, ¿dónde está Él? Diga conmigo, en la calle. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Dónde está el esposo mientras la esposa duerme y vela? En la calle, en la noche, fuera. Y está mencionando dos elementos básicos, básicos del cuerpo humano. La cabeza y el cabello. Diga conmigo, Cristo está solo en la noche mojándose. Aquí está hablando de que la noche está pasando y está empezando a amanecer. Y el esposo lleva tiempo llamando a la iglesia y le está cayendo en la cabeza el rocío. O lo que es lo mismo, esas horitas de las 5 de la mañana, cuando pega ese asunto ahí, cuando de verdad la temperatura es más fría, donde la condensación del agua que hay a través de la noche por no existir el sol, cuando empiezan a salir los primeros rayos, se condensa y entonces llena la tierra de rocío, de ese agua invisible que está en el ambiente, esa humedad que está en el ambiente, que cuando aparece y hay un cambio de temperatura, ¡fum!, aparece. Cristo está en la noche solo y mojándose, digo conmigo, la cabeza, los cabellos. ¿Qué significado? Porque la palabra cabeza es autoridad y la palabra cabello es honra. A Cristo en el mundo le están amenazando la autoridad y la honra. A Cristo como cabeza de la iglesia le están cuestionando su autoridad y su honra. Y le está diciendo a la iglesia, iglesia, ven y demostrémosle, demuéstrales que yo soy tu cabeza y yo soy tu honra. Hazles ver que yo te he dado autoridad. Iglesia, ven, ven, vamos juntos, cumplamos la misión y demostremos que hay autoridad y honra sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso se refiere al tiempo final, donde si hoy en realidad podemos ver lo que la gente opina de Dios, es eso. ¿Tú crees que la gente piensa que Dios es autoridad, cabeza y tiene honra? Al contrario, se ríen de Dios la gente. En las naciones que usted vive, y en estas naciones europeas, incircuncisas y paganas, llenas de razonamiento y humanismos, se ríen de Dios. Se ríen de Dios. Diga conmigo, Dios está solo en el mundo. Está solo. No hay nadie en el mundo que lo acoja, ni lo proteja, ni lo cuide. Lo dejan en la intemperie. Y la iglesia velando no está escuchando el llamado. La noche de que habla en la Biblia, tiniebla, oscuridad, últimos tiempos. ¿Qué le pasa a Cristo? Está mojándose su cabeza, su cabello. ¿Qué le pasa a Jesús? Está solo en la noche llamando a la iglesia que cumpla la misión. Iglesia, ven, ahora estás lista, ahora sí hay autoridad sobre ti, ahora sí estás llena de honra, ahora eres madura, ven ahora, ya hemos tenido intimidad, está bonito lo que hemos hecho, hemos estado en el huerto, nos hemos saboreado los unos a los otros, hemos comido, hemos estado juntos, ven ahora, mira, hay un término ahí que yo lo dejé porque no lo quería hablar mucho, pero la palabra en el versículo 5, perdón, versículo 1, capítulo 5, dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amado. Ahí no se refiere de ninguna manera a hombres. Ahí el relato habla de la Trinidad. Ahí el término amados y amigos es habla de la Trinidad. Como diciendo el esposo, Espíritu Santo, Padre, ven, comamos juntos, disfrutemos la obra como Dios trino. Y ahora fíjese, ese Dios trino que no es tomado en cuenta en esta sociedad actual, le está diciendo a la iglesia, ya hemos comido, ya hemos disfrutado, ya hemos estado juntos, iglesia, ahora hagamos lo que tenemos que hacer. Vuelvo a repetirle, por años Dios me habló de estar quietos. Por años Dios me habló de estar en intimidad con Él. Por años Dios me habló a mí de forma personal, a buscar su rostro y a entenderlo. Por años el llamamiento fue conocer a Dios. Pero ahora, ya que lo hemos conocido o creemos haberlo conocido, ahora el llamamiento es cumple tu misión. Cumple tu función. No me dejes solo en la noche, iglesia. No me dejes solo ante el mundo, no porque Cristo no tenga autoridad ni poder, sino porque la iglesia tiene que demostrar lo que es. Diga conmigo, la iglesia tiene que ser la verdadera esposa llena de autoridad y gracia que necesita Cristo. La iglesia tiene que representar que de verdad es lo que es. ¡Ay! Está solo y olvidado. En esta tierra Dios solamente tiene a la iglesia. Recuérdelo. Solo tiene a la iglesia. Pero la esposa pone dos excusas muy difíciles de entender. Dos excusas. Cuando Él está llamando para que venga, ¿sabes qué le dice a la iglesia? Diga, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me voy a vestir? Si ya me he desnudado. Eso habla una clara referencia a que la iglesia es santa, se ha vestido de Dios, se ha renovado, se ha llenado de santidad. Le dice, ¿cómo me voy a manchar yendo al mundo? Estoy desnuda. Hay dos cosas muy importantes en la Biblia cuando se habla de desnudez. Número una. La esposa tiene que entender que desnudez es parte de la normalidad. Cuando un hombre se casa con una mujer y nunca estuvo con una mujer, cuando una mujer se casa con un hombre y nunca estuvo con un hombre, ¿sabe lo primero que tiene que romper? Su vergüenza. Una mujer que nunca estuvo con un hombre, lo primero que siente cuando se desnuda es vergüenza. Vergüenza. O lo que es lo mismo, tiene que aprender a ver que la desnudez es parte de la relación entre esposos. Es parte. Que cuando el esposo y la esposa están juntos, desnudez es normalidad. Eso es la normalidad. ¿Qué le está diciendo la esposa al esposo? Es que ¿cómo me voy a vestir? Si estoy desnuda. Es que ¿cómo voy a salir así? ¿Cómo puedo salir así? No, yo no puedo salir así. Y tampoco me quiero vestir. Eso habla de la frialdad, de la desprotección, de la vergüenza de la iglesia, de que la iglesia no ha entendido su misión y vive en mucha medida desposeída de su misión, desprotegida de su misión, sin entendimiento de su misión. La iglesia se ha desnudado de la carne, pero no se ha revestido del Espíritu. Se ha quitado unas prendas, pero no ha entendido a vestirse del propósito. Se ha quitado una ropa que era y que hablaba de la antigua naturaleza, pero no ha entendido que ahora hay una nueva misión y que hay un nuevo vestido, que hay un nuevo manto. Recuerde, el sumo sacerdote tenía unas ropas para una cosa y otras ropas para otra cosa. Los reyes tenían ropas en la intimidad y ropas en lo público. Y hay una ropa que nosotros nos quitamos en la intimidad y hay una ropa que nos ponemos en lo público. Eso habla del llamamiento. Y ella no ha entendido, por eso dice, ¿cómo me voy a vestir si estoy desnuda? Dice Dios, es que ahora no se trata de intimidad, se trata de responsabilidad, hija. Vístete y sal. No es que quiero que salgas desnuda, iglesia. Quiero que te revistes de la autoridad que te di para cumplir tu misión. Eso es lo que está diciendo ahí. Estoy desprotegida, desposeída, me falta seguridad, me falta fe. Eso es lo que la iglesia está diciendo. Es que me siento que cómo voy a salir así y cómo voy a vestir, pero cómo voy a salir, y dice Dios, te he revestido de autoridad, iglesia. Claro, desnúdate cuando estés conmigo, pero cuando vayamos fuera, vamos, vístete, sal fuera y vamos juntos a cumplir nuestra misión. ¿No ves que estoy solo aquí? Me han quitado la honra, me han quitado la cabeza, estoy mojado, estoy en la noche, nadie vino a verme. Amado, esa referencia es terrible de Dios solo. Y la iglesia no hace caso. Ahí, que fíjate, le está llamando y dice, mire qué frase dice, mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y dice ella, es que me he desnudado de mi ropa, me voy a vestir, es que claro, ya ahora, es como cuando tú, amado, llegas a tu casa, te pones el pijama, estás tranquilito allí en tu casita y llaman a la puerta, dices tú, ¡ay, santo Señor! Uf. ¿Qué tal si cuando tú estás en tu casita ya cómodo te llaman a que vayas a recoger a tu hijo que necesita? ¿Cómo te sientes tú? ¡Ay, madre mía! Es que fíjate, ¡ahora! ¡Ahora que me quité la ropa, ponérmela otra vez! Así es la iglesia. Pero dime, a un padre que tiene que recoger a su hija, que le está llamando, ¿le tiene que importar vestirse? ¿Le tiene que importar vestirse? No es su hija que la está llamando. Esto es igual. El mundo está llamando a la iglesia. Cristo le está diciendo, iglesia, ahí está el mundo. Vístete. Pero ella quiere la intimidad. Y dice Dios, no, hija, ya pasó eso. Ya pasó. Segunda excusa. Ya lavé mis pies, no deseo ensuciarlo. Uf. Claro, la iglesia ha sido purificada, ha sido lavada, ya no camina por este mundo, es verdad, pero la vida del Espíritu incluye caminar. Y aún, amado, siendo muy espirituales, no podemos dejar de ser de este mundo. Dios nos dijo claramente, no son de este mundo, ¿pero qué? Pero están en este mundo. O sea, aunque tú lo quieras, a mí me gustaría volar. ¿Sabe usted lo que se me gustaría? No pisar este sucio mundo terrenal. Pero tengo que pisarlo todos los días. Yo cuando estoy con el Señor, qué difícil es salir. Tú estás ahí, tienes su tiempo, y cuando sales a la calle, todo lo ves raro, extraño. A la gente, a las personas. Tú dices, esto es otro mundo. A veces cuando nosotros estamos un tiempo ahí en Moriá, que tenemos varios días que no vemos las cosas normales y comunes, cuando regresamos, ¿qué sentimos? Uf, oh. Uno dice, oh. Al contrario, lo ve todo tan mundano, entre comillas. Lo natural se nos hace extraño porque lo sobrenatural es mejor. Y cuanto más percibe lo natural se te hace más extraño. Pero dice Dios, iglesia, no puedes dejar de caminar por este mundo. No puedes dejar de hacer tu misión. Diga conmigo, la iglesia no puede encerrarse en la experiencia de la intimidad. Dígame, ¿se puede vivir como esposo y esposa solamente en intimidad? Hay que comer todos los días, hijos. ¿La luna de miel es todos los días? No. Hay que caminar, hay que trabajar, hay que hacer, hay que quitar, hay que poner. Cuando los niños lloran, cuando hay que cambiar los pañales, cuando hay que hacer la comida, cuando el padre tiene que ir a trabajar, cuando tiene que viajar, cuando tiene que subirse a la obra, cuando tiene que estar tras la máquina. Diga conmigo, en el mundo vivimos con dos aspectos, diga, dos aspectos, la relación y la responsabilidad. Es lo que está aquí hablando. Le está diciendo Dios a la iglesia, iglesia, yo sé que es mejor que te quedes en la camita desnudita así. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Te has puesto la ropa de estar en la cama. ¿Cómo me voy a vestir? ¡Ay, ay, 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 ay! Te has quitado todo y estás tan a gusto. Dice Dios, ponte los zapatos y camina. Recuerde que Dios le dijo a Moisés, le dijo a Josué, quita el calzado por el lugar donde está ese santo. Pero llega un día cuando Dios te dice, ahora póntelo. Porque hay un calzado que es el apresto del evangelio. Hay un calzado que hay que ponerse responsabilidad en cuanto a nuestra misión de ser testigos en la vida. Diga conmigo, pero la iglesia no quiere. Inconscientemente nos encerramos en la experiencia de la intimidad. Inconscientemente, cuando nosotros estamos con Dios, surge nuestro yo. Fíjense que las excusas de la iglesia son ella, son ella. Mi mano, mis pies, mi ropa, mi yo. Pensamos en nosotros, en nuestro bienestar. Y por eso se pelea entre la intimidad y la misión. El llamamiento de Dios siempre irrumpe en nuestra comodidad. Diga conmigo, el llamamiento de Dios irrumpe en nuestra comodidad. ¿Por qué Dios llama a la iglesia? Porque Dios está diciéndole, es bueno, está lindo, es hermoso, pero hay una responsabilidad, iglesia. Iglesia, hay una responsabilidad. Si hay personas que están sufriendo en Lorca, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Solamente orar? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Responsabilidad. Responsabilidad. Todo progreso de la vida incluye cambios en las condiciones presentes, todo. Si tú quieres progresar, si tú quieres avanzar, va a haber cambios, seguro. Y todo progreso en tu vida va a incluir cambios en tus condiciones presentes. Es lo que Dios le dice a la iglesia. Iglesia, ya tenemos intimidad, ya estamos bien, estamos juntos, pero iglesia, hay que progresar. No solamente es intimidad, ahora es responsabilidad, iglesia. A mí me gusta ser el huerto nada más. A mí me gusta solamente estar con el Señor, pero hay algo más. Diga, ese es el precio. Aceptar el llamado. Dime, ábreme, dile, ábreme. Dile, iglesia, abre a Dios la puerta para que nos diga qué tenemos que hacer. Mira nuestra condición, Señor. Mira nuestra realidad. Pero, Señor Jesús, enséñanos nuestra misión. Qué bonito que la iglesia ha aprendido a vivir en los montes y a bajar a los valles. ¿No fue acaso lo que Jesús dijo en el monte de la Transfiguración? ¿Qué dijo Pedro? ¿Por qué no hacemos aquí una enramada y nos quedamos por aquí? Y dijo él, hay que bajar abajo. ¿Sabe lo que se encontró Jesús después de la Transfiguración? ¿Quién lo sabe? Un endemoniado. Ya ves. Vienes del mundo y te encuentras, ¿qué? Un endemoniado. Wow. Muy importante. Que la comodidad rechaza llamamientos más elevados. Eso es un rema que usted no debe olvidar. La comodidad rechaza llamamientos más elevados. Y a veces hay gente que confunde la intimidad con la comodidad, que no tiene nada que ver. Hay gente que no quiere intimidad, quiere comodidad y rechaza los llamamientos de Dios. La intimidad es una cosa, el llamamiento de Dios y la misión es otra. La comodidad rechaza los llamamientos de Dios. Hay gente que quiere seguir viviendo muy cómoda. Mi mayor tristeza casi siempre con la iglesia es, ¿por qué no hace caso? ¿Por qué no hacemos caso a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar responsabilidades con nuestro Dios? ¿Por qué nuestras misiones no se cumplen por causa de que el hombre es simplemente cómodo? Diga, la comodidad rechaza llamamientos más elevados. Dile, será irremediable que la iglesia al final no tenga que ensuciarse. ¿Qué decía ella? Es que no me quiero, ¿qué? Ensuciar los pies. Y dice Dios, pues perdóname, para ir a los drogadictos hay que ensuciarse los pies. Y para ir a las prostitutas hay que ensuciarse. Y para ir a los débiles hay que ensuciarse. Normalmente las casas de los ricos están en los barrios con mejores condiciones, ¿a que sí? A que los pobres viven en los barrios donde está todo asfaltado. No sé por qué, pero la casa del pobre es más sucia que la casa del rico. No sé por qué, pero las condiciones para llegar al necesitado son peores que para llegar al que no necesita nada. No sé por qué la casa del hombre pecador va a incluir que muchas veces te vas a tener que ensuciar de barro. Y a veces para llegar al corazón de alguien vas a tener que ensuciarte. O lo que es lo mismo, no que te contagies del pecado, sino que te arremangues y tengas que hacer las cosas que a veces no gustan hacer. El otro día hablaba con unas personas que están trabajando con presos. ¿Sabes qué me dijeron? Pastor, lo más difícil no es trabajar con presos. Lo más difícil es trabajar con la familia. Lo más difícil no son los presos. Lo más difícil es que cuando los presos salen, ellos confían en ti. Y quieren saber que tú estás con ellos en la cárcel y cuando salen de la cárcel. Y pastor, me decían, eso es lo más difícil. Que después tienes que pagar un precio para que ellos se inserten otra vez en la sociedad. Y ahí hay un precio que pagar, muy alto. Es muy bonito hablar de Dios, pero es mucho más difícil ensuciarse, mancharse y tener responsabilidad con nuestra misión. Si alguien tiene hambre, ¿qué dijo Dios? ¿Dale qué? O háblale de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Háblale de Dios o dale de comer? ¿Qué es? Dale de comer. Y cuando le estés dando de comer, háblale de Dios. Como tiene la boca llena, dale de comer. Dile, no somos la esposa endurecida que no se quiere ensuciar. Nuestra misión está garantizada por la sangre. Así es que si nos ensuciamos, la sangre nos limpia. No se preocupe usted por eso. Nuestra misión, diga, nuestra misión está garantizada por la sangre. Señor, gracias. Si pudiéramos entender esta palabra conforme tú la revelaste en este pasaje. Si pudiéramos entender lo que es la diferencia entre intimidad y responsabilidad. Si pudiéramos entender lo que es la diferencia entre intimidad y comodidad. Si pudiéramos entender la diferencia de la esposa que dormía y que no quería salir. Y de la esposa que ahora dice Dios, sal, sal. ¿No ves que estoy solo? ¿No ves que estoy aquí mojándome en la noche? ¿No ves que estoy aquí con el rocío de la madrugada? ¿No ves que te llevo llamando todo el tiempo para que salgas? Enséñanos a entender la misión y nuestra función. Todas las personas que en este momento estamos aquí y las que nos están escuchando puedan entender su misión y su responsabilidad. Gracias por la importancia de la intimidad, pero gracias por la importancia del propósito, de la misión, de lo que tenemos que hacer. Dile la iglesia, para los días finales, no solamente es una iglesia apreciando la intimidad, sino apreciando la misión. Dile, después de la intimidad, viene la misión. Así sea. Que seamos capaces de cumplirla, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, oh Dios.